Lo que me sucede a mí a veces es cuando estoy enseñando diversas cosas, pues el Señor habla mi vida y luego las comparto con la iglesia, ¿no? Estudiábamos en el colegio bíblico, hacíamos un análisis precisamente del día del Señor en el libro de Joel y bueno, quise predicarlo en la iglesia, ¿no? Y el día de hoy, brevemente, solamente tomé para hablar con mis alumnos de séptimo. Son jovencitos que pues, les estoy enseñando la palabra del Señor, pues, pues tal vez no entramos a ciertas profundidades, ¿no? De las escrituras, pero les estoy tratando de ayudar para que ellos lean, vean en la Biblia lo que Dios dice. Y fue muy grato leer y meditar en el capítulo 3 de Hechos, que reconozco que pocas veces había visto lo que, o no había visto lo que aquí el apóstol Pedro dice. En el libro de los Hechos encontramos varios mensajes del apóstol Pedro al inicio. Recuerdo una clase de apologética bíblica, allá en la Universidad de Foundations, el doctor Spence tomaba precisamente los mensajes de Pedro para hablar de la defensa del Evangelio. Porque una de las cosas que Pedro hace es precisamente declarar abiertamente la resurrección del Señor Jesucristo. Y hay a través de esos mensajes, y hay evidencias. El mismo libro de Hechos fue escrito para Teófilo en su segundo tratado de Lucas. Lucas lo escribió a este excelentísimo Teófilo. En el mismo primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, Lucas dice que él hizo con diligencia toda una investigación de las cosas que eran muy notorias entre nosotros y las quiso tratar, ponerlas en orden desde su origen. Y cuando llega al capítulo 1 de Hechos, habla de las pruebas indubitables, ¿verdad? De la resurrección del Señor Jesucristo, cómo se presentó a sus discípulos. Y el libro de los Hechos habla de la obra de Cristo o del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos, a través de ellos. Encontramos en Hechos capítulo 2 que sucede un acontecimiento sobrenatural, en el llamado Pentecostés. ¿Cuál es ese acontecimiento sobrenatural? 120 discípulos estaban reunidos, entre ellos algunas mujeres, María, la madre del Señor, sus hermanos del Señor, los 12, incluyendo Matías, que había sido escogido, ahora ya como el sucesor de Judas, dice la Biblia que perseveraban unánimes juntos en oración. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas del Señor. La gente se quedó, algunos se burlaban, pero la mayoría se quedó atónita de lo que estaba sucediendo. Esto fue una evidencia, una muestra externa de la obra de Dios. Pero una de las cosas que vemos es que esta obra externa vino a confirmarla Pedro con la palabra de Dios. Y citó el libro de Joel como el cumplimiento de lo que estaba sucediendo. No era de repente, sencillamente, un éxtasis sin sustento. Era algo prometido por Dios. Era algo que para ellos, para los judíos, o podemos decir los creyentes judíos en ese contexto, Dios ya había prometido. Es muy interesante, una de las cosas que precisamente en su comentario de Hechos 3, este autor G. Campbell Morgan, que es muy conocido y muy respetable, ¿no? Sus comentarios. Decía que los judíos se asombraban de estas cosas. Aún en Hechos 3, cuando sanó al cojo de nacimiento, que tenía 40 años de estar cojo, ahí que se sentaba a la puerta la hermosa a pedir limosna, y Pedro le dijo: "No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda". Les dice: ¿Por qué os maravilláis de esto? como si por nuestro poder o piedad este hubiese sido sanado. Y les empieza a hablar y decir, el Dios de sus padres, a través del Mesías que él había prometido, por eso está, ven esto, esto que ver a este cojo que estaba agarrado de ellos, ¿verdad? Ahí. Son, y decía comentarista, es triste los privilegios que los judíos tenían y que no podían ellos ver porque no habían creído en Jesús como el Mesías. Hechos capítulo 2, hermanos, encontramos el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdan que el mensaje del domingo acerca de la profecía de Joel, una de las bendiciones cuando Dios va a restaurar después de que su pueblo se arrepiente, va a restituir lo que la oruga se comió, el saltón y eso, pero una de las cosas es, iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso es una bendición espiritual grande para nosotros, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Esta es una verdad que para nosotros a veces pasa desapercibida. Y cuando vemos, a veces nos inspiramos mucho en la obra de aquellos grandes hombres del pasado y mujeres. Como si fuese su poder y piedad que no estuviese disponible para nosotros. Y en cierta manera nos encontramos como los judíos con muchos privilegios, pero no aprovechándonos de ellos. Cuando Pedro explica acerca del cojo que fue sanado, habla de una manera, y es verdaderamente muy, muy interesante los términos que usa, lo que enseña, la confrontación que hace a los judíos. Vosotros matasteis al autor de la vida, les dice. El santo, el justo. Pero yo sé, dice, que lo hicieron por ignorancia. Pero ahora, dice, arrepentíos. Y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. Y, qué hermosa la palabra del Señor. Y qué provisión hay para nosotros. Y todo esto a través de uno que es el Hijo de Dios, al cual el Señor resucitó. El Espíritu Santo está disponible para nosotros y también obras espirituales, y escuche esto, sanidad completa es la que recibió ese cojo. La única vez que se usa esa palabra ahí, es una sola palabra que se usa ahí. No recuerdo cómo se pronuncia porque es una palabra muy, muy larga. Hoilokleraztois, algo así, ¿verdad? En el griego, no la noté. Primero, una sola palabra que se llama es sanidad completa. Y amados hermanos, yo le animo a que no veamos la vida cristiana como una vida sencillamente normal. ¿Cómo lo digo? Es una vida sobrenatural. Dios puede hacer obras espirituales. Dios puede cambiar vidas. Y si usted y yo hemos llegado a un punto en nuestra vida espiritual que nos hemos pues quedado o conformado solamente y no es que lo querramos, sencillamente a lo mejor hemos estado ocupados, hemos perdido fe, ¿cómo lo digo? Donde pues cumplimos con nuestra vida cristiana, pero ya no vemos obras espirituales de sanidad espiritual, de transformación. Hermanos, recordemos que el Señor sigue estando en su trono y el Señor sigue teniendo poder. Amén. Él puede cambiar nuestras vidas. Él puede. Así que les invito en el nombre del Señor a meditar con su servidor en estas frases, comenzando en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Amados hermanos, no estamos buscando, ¿verdad?, lugares donde haya oro y plata. No esté buscando una iglesia donde haya programas, donde haya esto, donde busque un lugar donde el nombre de Jesucristo de Nazaret sea predicado y que haga obras espirituales, la palabra de Dios. Lo que tengo te doy. Gracias a Dios por lo material, gracias a Dios por este lugar, gracias a Dios. Pero lo que tenemos, lo que realmente vale la pena, es al Señor con nosotros, su palabra. Versículo 7, tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Y me llama mucho la atención que entró con ellos andando y saltando y alabando a Dios. Ese hombre nunca le habían enseñado a caminar. Tenía ahora las fuerzas, pero tal vez no tenía. Y estaba agarrado de Pedro y Juan. Dice que entró andando, caminando, pero saltando. O sea, de repente yo creo daba sus brinquitos como diciendo: a ver, ¿es esto cierto? Oh, amados hermanos, qué precioso es cuando Dios hace alguna obra en nuestras vidas, que es algo que nunca antes habíamos experimentado. Y momentos donde, ay, a veces quisiéramos que se repitan más seguido, pero es posible. Entonces entró con ellos, versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Las obras que hace, que Dios hace, dan testimonio delante de muchos. Versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Este hombre tenía 40 años, lo dice más adelante en el capítulo 4. Era cojo de nacimiento, 40 años, y la gente sabía, lo conocía. No fue una farsa. No era uno que de repente tenía una semana que supuestamente era cojo, ¿verdad?, ahí en la ciudad y de repente fue sanado. No, este hombre era conocido, ¿verdad? Versículo 10, le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto, asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo, versículo 11, este hombre asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo, que ya no estaba cojo, amén, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora fíjese lo que sucedió. Pues fue un milagro, no quiero decir sin precedentes, porque Cristo sanó muchas veces, ¿no? Pero era evidente la obra que el Señor había hecho. Pero el pueblo se quedó, hay varias palabras, tres palabras: se asombró, se espantó y estaban atónitos, atónitos. Y es ahí donde vamos a lo que les comentaba hace ratito. Pedro les dice: disculpen, no se asombren. Esto es lo que Dios ya había dicho. El Dios de sus padres puede hacer esto a través del que ustedes crucificaron, que ahora Dios ha resucitado. El Mesías que ustedes esperaban y que no reconocieron, y al contrario, lo mataron a través de los romanos, él puede hacer estas cosas. Ahora, amados hermanos, ahí es donde otra vez les vuelvo a decir, no estoy cayendo en una actitud, ¿verdad?, de buscar lo sobrenatural y así de una manera antibíblica. Pero, amados hermanos, Dios puede hacer obras espirituales y sobrenaturales. ¿Lo cree? Dios puede hacerlas. Y a veces nos falta fe. A veces nos falta fe. Capítulo 3, ahí mismo. Viendo esto Pedro, o sea, ¿qué estaba viendo Pedro? Pues que el pueblo estaba atónito y concurrió todos vinieron ahí al pórtico que se llama de Salomón, ¿verdad? Probablemente por donde entraban a esa, sí, a esa puerta, por esa puerta de la hermosa. Dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, versículo 12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, te estás maravillando y crees que es por mí o por nosotros. No, mire lo que les dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, ha bendecido, ha reconocido a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Un comentarista decía, yo no sé qué milagro es más grande, sino si ver a este cojo siendo sanado o ver a Pedro, el que había negado al Señor, hablando de tal manera, sin temor. Y sin duda que sí, Dios había hecho una obra espiritual en Pedro. Pero ¿quién había hecho esto? El Dios de sus padres. Este es un mensaje dirigido a los judíos, de alguna manera. Les dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, ¿quién? Jesús. Algunos mencionan que la palabra hijo, y tal vez pudiera usarse la palabra siervo, el siervo de Dios, el mismo de Isaías, que presenta Isaías, el siervo de Dios. Dios le ha glorificado, es decir, aquel que ustedes mataron es el Mesías. Y es a través de él que pudo sanar a este hombre. Ahí lo va a decir ahorita en el versículo 16. Es por la fe en su nombre que éste está delante de vosotros sano. Varias cosas que menciona aquí de Jesús. Pedro menciona, dice versículo 13. Es el Hijo de Dios. Versículo 14, es el Santo, es el Justo. Y versículo 15, es el Autor de la vida. La palabra autor es la misma palabra que se usa en Hebreos 12, 2, el Autor y Consumador de nuestra fe. Es el Autor de la vida. ¿Qué palabras, qué frases? Es el Santo. Es el Justo, es el Autor de la vida, es Dios hecho carne. Y dice versículo 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero también les confronta con su incredulidad acerca de la persona de Jesús, ¿no es cierto? Y les confronta con su pecado. Vosotros, versículo 13, vosotros entregasteis, ¿y qué dice? Y negasteis delante de Pilato, ¿sí?, al Hijo de Dios. Versículo 14, vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién era ese homicida? Barrabás. Versículo 16, mire por favor. A este Jesús que ustedes negaron, Dios le resucitó de los muertos y nosotros somos testigos. 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, se refiere al cojo, que ya ha sido sanado, a este que vosotros veis, ¿y qué dice? Y conocéis. Eso es lo que estoy tratando de enseñándole a mis alumnos, de estos jovencitos. Vean la Biblia, lean la Biblia, mire cada palabra de la Biblia. ¿Sí, hermano? Y le animo en esta hora que así, ¿verdad? Usted puede estudiar la Biblia. Dice, a este que vosotros veis y conocéis, al cojo, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, una de las cosas que no vemos aquí es que este hombre haya tenido fe. Algunos dicen, mirándolos, dice, tal vez la fe que pudo haber tenido cuando le dijo, en el nombre de Jesucristo, así le dijo, ¿no? Le dijo, perdón, levántate y anda. Lo que sí vemos es la fe de Pedro, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, como dice, levántate y anda. Amados hermanos, en el nombre del Señor predicamos la palabra. En el nombre del Señor dirija o guía su hogar en las cosas del Señor, en esta palabra. En el nombre del Señor proclame a Jesús resucitado. A veces pasa por mi mente y tal vez, como dice Pablo, hablo como humano y pienso como humano. Y digo, ¿cómo una, sencillamente palabras de uno que resucitó y uno que puede cambiar una vida? Y a veces digo, si lo vemos de esa manera, bueno, es un evangelio tan sencillo, ¿cómo lo digo? Pero es poderoso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Debo creerla por la fe. Y tal vez, si leemos entre líneas, este hombre cuando Pablo le dice, o Pedro le dice, levántate y anda. Dice, tomándole por la mano derecha, le levantó. Uno diría, podría decir, bueno, él hizo el esfuerzo de levantarse. Pero dice que Pedro le levantó. Él tuvo fe en el, o confianza. A ver, voy a tratar de leer. Bueno, probablemente no lo puedo dar como un absoluto, pero el asunto es que la fe en el Señor Jesucristo de lo que Pedro le dijo. Y si este hombre tuvo esa confianza en lo que Pedro estaba diciendo, Dios hace milagros a través de la fe en su nombre. Y otra vez, esta frase, completa sanidad. Cristo quiere dar completa sanidad. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 10, cuando Cristo les dice, ¿verdad?, que vayan y sanen a los cojos, ¿verdad?, resucitad muertos, dad vista a los ciegos. Cristo da completa sanidad. No solamente el perdón de todos nuestros pecados, sino viene a sanar nuestras almas. Viene a sanar nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por eso. Versículo 17, mire lo que dice. Sigue hablando Pedro y los versículos que siguen son muy interesantes. Está ahí con su servidor, hermano. Mire, Hechos 3:17. Les dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. En 1 Pedro, 1 Corintios capítulo 2, dice que los príncipes de este siglo, si hubiesen conocido la sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado al Señor. Y ellos lo hicieron por ignorancia. No excusaba su culpabilidad porque lo negaron. Pero es muy diferente cuando alguien hace las cosas en contra de sabiendo que es malo, a cuando no saben. Ellos eran ignorantes de que Jesús era el Mesías. Aunque probablemente algunos de los sacerdotes no fueron ignorantes. Pero Dios tiene misericordia del ignorante. Pablo inclusive menciona ese pasaje, si gusta ir con su servidor, en 1 Timoteo capítulo 1, cuando él dice que él fue perseguidor de la iglesia. Miren 1 Timoteo, fue perseguidor, fue injuriador, ¿se acuerda? En 1 Timoteo 1:12 dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13 de 1 Timoteo 1. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Pedro les dice, sé que lo han hecho por ignorancia, pero aún así más adelante les insta a arrepentirse. Ok, lo hiciste por ignorancia, pero arrepiéntete. Versículo 18, volviendo a Hechos 3, hermanos, por favor. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Lo hicieron ustedes por ignorancia y sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado. ¿Qué es lo que antes había anunciado a través de todos los profetas? Al final del versículo 18, que su Cristo había de padecer. Me gusta esa frase, ¿verdad? Su Cristo, amén. Su ungido, ¿verdad? El enviado de Dios, el ungido de Dios, había de padecer. Dios ha cumplido así. Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, pero Dios lo tenía así estipulado. La voluntad de Dios se ha de cumplir, pero también vemos la responsabilidad del hombre. Y el hombre tiene que arrepentirse. Ellos les dice el versículo 18, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, me detengo. Sígame aquí, hermanos. ¿Se acuerda lo que le decía yo hace ratito? Que en Hechos 2 hubo una manifestación que era muy evidente de que era algo no común. Pero lo que vino a confirmar esta obra fue la predicación de la palabra de Dios por Pedro. Y ahora hay algo que es sobrenatural. Pero lo que está confirmando y dándole sentido y esencia a eso sobrenatural es la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque aunque Dios puede hacer obras sobrenaturales, transformar vidas, dar sanidad de una manera sobrenatural, todo lo que creemos y eso debe estar sustentado en lo que dice la palabra de Dios. No podemos caer en solamente manifestaciones externas sin el sustento de la palabra. No sé si me estoy dando a entender. Es Dios quien lo hace. No es esto, yo voy a sanar, es por mi predicación. No, es el Señor. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Es por la obra de Cristo en la cruz que Dios puede transformar al pecador. Es por la obra del Señor, es por fe en el nombre de Jesucristo que puedo orar y Dios puede dar sanidad espiritual y sanidad física también. No es porque el pastor va y visita, aunque dice la Biblia, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Oren por él. Pero en ese contexto, inclusive, habla de una necesidad espiritual que está trayendo una necesidad física. Entonces, Dios puede hacer obras, hermanos. Oh, pero son obras que ya han estado, están escritas en su palabra. Entonces, arrepentíos, convertíos. ¿Ok? Versículo 19, ¿está conmigo? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, eso es un milagro. ¿Amén? Sean borrados vuestros pecados. Gloria al Señor el día, hermanos. ¿Se acuerda usted el día que usted le pidió a Cristo que le salvara? Y usted se apropió de esta promesa de que el Señor le perdonó sus pecados. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y mire, les dice, arrepentíos, convertíos, para que no, el Señor no solamente borre vuestros pecados, sino para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Esto pudiera referirse, amados hermanos, al hecho de la bendición y la paz que el Señor trae cuando una persona se convierte. Pero más adelante vamos a ver de todo lo que el Señor va a hacer, inclusive en el futuro, ¿verdad? Cuando el Señor restaure todas las cosas. Pero realmente el Señor trae tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Pablo lo menciona, fíjense, en 2 de Timoteo, es la misma palabra que se usa cuando vino a visitarle a Roma un hermano en Cristo, ¿sí? Se llama Onesíforo. Pablo estaba en un calabozo en Roma y no era fácil de encontrarlo. En su segundo encarcelamiento, cuando finalmente fue ejecutado por Herodes. Miren, en 2 Timoteo 1:16, está ahí con su servidor. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadena, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y esa palabra muchas veces me confortó, me dio refrigerio. Gracias a Dios por el refrigerio que el Señor da a nuestras vidas. Yo le decía a los jóvenes, han escuchado que a veces el pastor dice, tenemos preparado un refrigerio, ¿verdad? ¿Qué es un refrigerio? ¿Verdad? Es una comidita o algo así, ¿verdad? Para, ay, y nos da, calma nuestra hambre. Refrigerios también, tomamos un tiempo de receso. Ay, gracias al Señor. Gracias a Dios por el refrigerio que Cristo viene a hacer a nuestras vidas. Pero les dice, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, versículo 19 de Hechos 3, para que vengan de la presencia del Señor. Es de la presencia del Señor que pueden venir tiempos de refrigerio. 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es interesante porque aquí podemos ver a Pedro estar hablando de que Cristo va a venir. Va a venir. ¿Será que se refiere a que Cristo venga a tu vida y eso? Bueno, sí, pero Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado y que ustedes lo negaron. Ponte bien con Dios y vas a poder esperar a Jesucristo que vendrá. Y versículo 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ¿sí? Que el cielo reciba, aquí podemos ver, bueno, Cristo ya está en el cielo intercediendo y va a venir, o va a llegar un día en que va a venir y va a regresar al cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y esas cosas, ese tiempo de restauración de todas las cosas, dice que habló de estas cosas, habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, miren, lo que me llama la atención, o vemos aquí, es que lo que hay en Cristo Jesús, hay perdón de pecados, borrará vuestros pecados, tiempos de refrigerio, la realidad de que Cristo intercede por nosotros porque ahora está en el cielo y un día va a restaurar todas las cosas. ¡Qué bendición! Y luego el mismo Pedro, bueno, sigue hablando allí, les hace mención de una profecía que Moisés dio, o que Dios le dijo a Moisés que diera a su pueblo, de que llegaría un día en que Dios levantaría a un profeta igual que a él. Y esta es una referencia a Cristo. Mire lo que dice el versículo 22. Dentro de las cosas que les está diciendo para confirmar que Cristo es el Mesías, ya se los dijo, Él es su Cristo. Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Él es el Santo, Él es el Justo, es el autor de la vida, pero también es el profeta que Moisés dijo que vendría. Así como Él, para dar descanso, para dar liberación. ¿Qué vino Moisés a hacer? Vino a ser un emancipador, un libertador, uno que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Y Cristo es ese profeta al cual debemos escuchar, al cual debemos seguir. Ese profeta o ese hombre que está delante de la presencia de Dios y que intercede por nosotros delante del Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. A Él oíd. Versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y Cristo vino de entre los judíos, ¿sí? Dice: como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, mire lo que dice, será desarraigada del pueblo. ¿Qué les está diciendo? Arrepiéntete, ven al Señor, vas a encontrar tiempos de refrigerio. El Señor enviará a Jesús. El Señor, tendrás la confianza en Él de que un día va a restaurar todas las cosas. Y ahora, Él es el que al que debes escuchar. Él es el profeta de Dios. Y todo aquel que no escuche a este profeta será desarraigado de su pueblo. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 18, por favor. Deuteronomio capítulo 18, donde habla Moisés de este profeta. ¿Quién es este profeta que habría de venir, hermanos? ¿Quién es? Jesús, ¿sí? Jesús. Ahora, fíjese que los judíos se están preguntando, se están maravillando, que están atónitos de esto que está sucediendo. Oye, ¿de dónde? Ahora un cojo, mire, lo conocemos. Y Pedro les dice: no os maravilléis, no es por nosotros. Eran las promesas que ustedes ya tenían, pero no las quisieron, las están rechazando. Y es a donde yo quiero aplicarlo allí, a nuestras propias vidas. Que cuando tenemos muchos privilegios en Cristo y no los aprovechamos. Hermano, usted cree que Dios, escúcheme, mire, y ya me detuve aquí, pero ahorita voy a ver. ¿Pero usted cree que usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Usted cree que puede ser crucificado juntamente con Cristo? ¡Claro que sí! ¿Usted cree que Cristo puede circuncidar el Dios su corazón? ¡Claro que sí! ¿Usted cree que puede tener una fe que mueva montañas? ¡Claro que sí! Oh, amados hermanos, dejemos que Dios haga estas obras en nosotros. Clamemos por estas obras. Dígale al Señor: transfórmame, cámbiame, Señor. Ahorita viene a mi mente, cuando era un jovencito, ¿verdad?, recién convertido, y empezaba, para mí todo era nuevo, y escuchaba al pastor a predicar y luego las campanas. Y yo le decía, Señor, úsame a mí. Úsame, Señor. Y le decía, yo oraba al Señor. Le decía, dame un oído dócil, Señor, para ti. Haz una obra en mi vida. Tal vez no usaba mucha terminología bíblica. Y pude ver obras que Dios hizo. Dios puede hacer obras. No nos maravillemos. Es decir, como si fuesen cosas que no pueden suceder. Ahora tenemos este profeta, el ungido de Dios. A él debemos oír, a él debemos seguir. Mire Deuteronomio 18:13. Perdón, Deuteronomio 18:15. Está ahí con su servidor. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré a Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién es este profeta? Jesús. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ese profeta, ¿qué dice el Señor? Yo le pediré cuenta. ¿Qué dijo Pedro, verdad? ¿O cómo lo traduce? Traduce, ¿verdad? Tal vez porque es una cita directamente de la Septuaginta, dice, será desarraigado de su pueblo. Todo aquel que no escucha a este profeta, el que niega a Cristo, el que resiste a Cristo. Ahora necesitamos seguir a Cristo, a él oír, a él oír. Ahora, regresando para concluir, hermanos, esta noche, gracias por su atención. Mire, hay todavía otras frases muy, muy interesantes aquí. Versículo 23, Hechos 3, ya regresó ahí. Dice, toda alma. No dice toda persona, pero un alma es una persona. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. De Samuel en adelante, en primero de segundo de Samuel se nos habla de aquel pacto de Dios con David y de que de su descendencia vendría uno. Versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Según Gálatas 3:16. La simiente de Abraham es ¿quién, hermanos? Cristo. ¿Amén? ¿Usted es una familia de la tierra? ¿Usted puede ser bendecido en Cristo? ¿Eso se refiere solamente al nuevo nacimiento, a la salvación y que ya nos vamos a ir al cielo? No, hay muchas cosas, muchas obras. En esa simiente serán bendecidas, benditas todas las familias de la tierra. Qué bendición que Cristo está en nuestros hogares. Amén. Pero amado hermano, ¿no es cierto que a veces le hemos menospreciado o le hemos hecho menos? Y no hay obras. La vida cristiana se convierte en una vida, lo voy a usar como lo que significa la palabra, en una vida mediocre, que es común. ¿Ya? Soy rico, me he enriquecido, todo está bien. Ahí me la llevo, ¿verdad? Y el Señor dice, ah, no, compra de mí oro refinado con fuego, hay mucho que quiero hacer en tu vida. Es más, yo estoy a tu puerta y llamo. Quiero tener comunión contigo, quiero hacer obras en tu vida. Es para nosotros esta promesa. una frase que Pedro usó en Hechos 2 cuando les habló, ¿verdad? Porque ellos dijeron, ¿qué haremos entonces? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y luego les dice así, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. La promesa del Padre, el Espíritu Santo es para vosotros. Él, este Espíritu Santo, esto que veis, esto que oyen, esto que están estos hablando en otras lenguas, las maravillas de Dios, es que Cristo lo derramó del cielo. Y ahora tú puedes recibir el don del Espíritu Santo. Ahora tú puedes tener completa sanidad en el nombre de Jesucristo. Por la fe en su nombre. Completa sanidad. Y amado hermano, yo necesito completa sanidad en mi vida. Yo necesito sanidad de las memorias. Yo necesito sanidad de mis tendencias. Yo necesito sanidad en mi carácter. Yo necesito sanidad en mi vida. Completa sanidad. Yo necesito a este Cristo para las etapas de mi vida. Ahora la edad que tengo. Ahora que ya en la etapa que tengo. En mi familia, mis hijos grandes. Ahora en las luchas. Cuando vienen tentaciones, cuando vienen pensamientos, cuando vienen desánimos. ¿Qué es lo que nos puede sostener? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Así que, amados hermanos, podemos vivir una vida sobrenatural en Cristo. Amén. A vosotros, mire cómo, bueno, el versículo 25 dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y versículo 26, sígalo ahí y ya vamos a concluir con este, hermano. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, y cuando le dice a vosotros, primeramente, es porque son judíos. El Señor vino primeramente a los judíos. Pero después los gentiles también recibiríamos estas bendiciones. Pero fíjese lo que dice aquí. A vosotros primeramente, Dios, es Dios, habiendo levantado a su Hijo, es decir, habiendo resucitado a su Hijo, lo envió, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Para que os bendijese. ¿Quién es esa simiente de Abraham? Es Cristo. ¿A qué ha venido Cristo? Para bendecirnos. Y mire la siguiente, la frase con la que concluye Pedro su sermón. A fin de que cada uno se convierta, ¿de qué? De su maldad. Esa es una bendición, hermanos. Convertirnos de nuestra maldad y recibir completa sanidad. Gloria al Señor. Estaban hablando ellos al pueblo y vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia, el templo, los saduceos, estaban resentidos, versículo 2 del capítulo 4, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, los meten en la cárcel, les dicen que ya no hablen de esto y Pedro les dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No, juzguen ustedes si es más importante obedecer a ustedes o a Dios. Y es cuando Pedro les dice delante de cuando son interrogados, les dice, miren el versículo 9 de Hechos 4, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Hechos 4, 9, 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ahora no se lo dice ahora a las autoridades, primero al pueblo y luego a las autoridades, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, el denuedo, el arrojo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y ay, hermanos, qué bendición esta obra. ¿Y sabe cuántos se convirtieron? 5,000 personas se convirtieron. 5,000 varones. ¿Dónde está ese pasaje, esa obra? Ay, donde dice que eran 5,000. Ahí está en Hechos 4, ¿verdad? Pues de repente no lo veo, ¿verdad? Pero lo que sí veo, hermanos, en el versículo 22 dice, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años. Versículo 4 de Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pero ¿quiénes creyeron? ¿Los que vieron a este hombre sanado? No, ¿los que oyeron qué? La palabra. Gracias a Dios por las obras externas, pero la obra de la palabra del Señor es la que... Así que sigamos, hermanos, predicando a este Cristo que Dios ha resucitado de los muertos. Amén. Es el autor de la vida, autor y consumador de nuestra fe. Él es en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Él es el profeta al que debemos oír. Y estas promesas son para nosotros y para nuestros hijos. Oremos a nuestro Señor en esta noche. Padre celestial, delante de ti venimos, Señor. Algo, Señor, que vemos aquí, que quiero enfatizar a mis amados hermanos, y lo he estado haciendo a través del mensaje, es que no debemos maravillarnos de lo que Dios puede hacer. Porque creemos en un Cristo resucitado, en el poder de su nombre, en su nombre, en la fe en su nombre, y por la palabra de Dios, Dios puede hacer grandes obras. Hazlas en nosotros, Señor. Por favor, sánanos. Tal vez algunos necesitamos sanidad espiritual de los rencores, de las amarguras, de las desilusiones. Necesitamos sanidad tuya, Señor. Ser bendecidos por ti, por nuestro Señor Jesucristo resucitado. En lo que hemos sido faltos, Señor, concédenos arrepentimiento y venir a Él y convertirnos de nuestros caminos para que nuestros pecados sean borrados. Muchas veces lo que nos tiene en una condición tal vez de rencor y amargura es pecado no confesado. Oh Señor, aún haznos ver nuestra necesidad. Y Señor, bautiza con tu Espíritu Santo a tu pueblo, Señor. Haz obras espirituales. Purifica nuestras almas y concédenos esta promesa, que podamos experimentar cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, la presencia y la unción de lo alto. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Profeta. Escucharle, seguirle. Te lo ruego, ayúdanos a no tomar a la ligera los privilegios que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por el ungido de Dios, el Santo, el Justo, el Autor de la vida. Él es el Autor y Consumador de nuestra fe. Capacítanos, Señor, para correr la carrera que tenemos por delante. Anímanos, susténtanos, avívanos, Señor. Te lo pedimos. Llévanos a una... trae quebrantamiento en nuestros corazones. Concédenos arrepentimiento. Y permítenos tener una comunión íntima contigo, Señor. Y conocerte más y más. Como escuchábamos el domingo en la noche, caminar contigo. Y aún en la mañana cuando clamábamos porque tú nos perdones. Y que vengas a restituir lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se han comido. Oh Señor, que podamos rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Y que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Te lo ruego, Señor. Gracias. Gracias por este Salvador que tenemos, por esta fe. Gracias por la esperanza de que tú vienes pronto por nosotros. Gracias porque un día pronto estaremos contigo allá en los cielos. Queremos vivir para ti, Señor, aún en medio de los desánimos, aún en medio de las luchas, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de lo que para nosotros no tiene una respuesta, no sabemos, la incertidumbre es la palabra. Ayúdanos a confiar en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.